Salmo de David cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Vamos a orar. Padre, enséñanos hoy, te pedimos, por medio de este salmo, anímanos, que estamos pasando por pruebas, que tú estás con nosotros y que no tenemos que temer ni a 10,000, porque nuestro Dios es todopoderoso y Él lucha por nosotros. Damos gracias por eso, Señor. Enséñanos, te pedimos, en el nombre de Cristo. Amén. Una de las cosas que yo nunca había investigado en mucho detalle era el tema de los títulos de los salmos. La descripción del salmo que se encuentra antes del primer versículo, en algunos, pero no todos, de los 150 salmos que tenemos en nuestras Biblias. En años pasados, yo ni había pensado en ellos, honestamente. Yo ni había pensado en su importancia o no en el texto de la Biblia. Pero en los años recientes, yo empecé a investigar más. Me di cuenta de que algunos comentaristas enfatizan que los títulos también son parte de la palabra inspirada de Dios. Y ahora, mientras yo he estado estudiando mucho más profundamente los salmos para esta serie, yo he llegado a ser convencido que sí es, que los títulos de los salmos son inspirados y así que son importantes mientras estudiamos y leemos los salmos. No sé lo que es la experiencia de ustedes. Probablemente la mayoría de ustedes nunca han pensado en esto, en este tema. Entonces, para que entiendan, los títulos de los salmos son parte del texto canónico de la Biblia hebrea, que significa que son parte del texto inspirado de la Biblia, no algo agregado después, como es el caso de las divisiones en capítulos y versículos de la Biblia. Y podemos probar esto, no solamente por los manuscritos antiguos, sino también estudiando el ejemplo de Cristo y los apóstoles. Porque ellos hablan de quién escribió algunos salmos basado en lo que dicen los títulos. Nada más un ejemplo. Cristo cita el Salmo 110 en el libro de Marcos, cuando Él dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y Cristo dijo que estas eran las palabras de David. ¿Pero por qué dijo esto? Porque así dijo la tradición. Porque fíjense, David no escribió todos los salmos. La mayoría, pero no todos. Entonces, ¿cuál fue la base de esa declaración de Cristo? Lo más probable es que Cristo se refirió al título del Salmo 110 que dice Salmo de David. Hay otros ejemplos también, si ustedes quieren estudiar en su propio tiempo, de cómo los apóstoles también hicieron lo mismo. Ellos asignaron la autoría de un salmo a una persona, normalmente a David, basado en el título del salmo. Entonces, necesitamos incluir los títulos en nuestra lectura de los salmos y en nuestro estudio de los salmos, porque son inspirados por Dios. Y en muchos casos, como aquí en el Salmo 3, esos títulos nos dicen algo en cuanto al contexto del Salmo, en cuanto a su historia, algo que nos ayuda a entender el Salmo de mejor manera. Vamos a verlo más detalle en un momento, pero leamos otra vez el título del Salmo 3. Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Entonces lo que vamos a estudiar en este salmo, en cuanto a los adversarios del cristiano y la confianza que podemos tener en Dios y en su salvación, no es un tema teórico. No es un tema sobre lo cual David escribió sin saber lo que estaba diciendo porque nunca había sufrido. David sabía de lo que estaba hablando. David no estaba enseñando verdades teóricas, sino de su propia experiencia de probar su confianza en Dios en medio de tiempos terribles. Entonces, por eso, ese es un salmo de lamento, que significa que el salmista David está lamentando a Dios, clamando a Dios por su ayuda en medio de grandes tribulaciones. Y el salmo empieza hablando de un problema. David clama a Dios debido a lo que estaba sufriendo. Y recuerden lo que estudiamos hace 15 días, en cuanto a una frase que puede resumir los salmos: el alma del cristiano clamando a Dios. Es lo que David está haciendo aquí. Su alma está clamando a su Dios. Y nosotros podemos tomar ese salmo y hacer lo mismo. Por eso, ese es un salmo que nos ayuda mucho. Así como todos los salmos de lamento que vamos a estudiar. Porque nosotros también somos perseguidos. Nosotros también pasamos por problemas. Nosotros también sufrimos mucho. Y necesitamos reconocer que es correcto orar y clamar a Dios en medio de nuestras tribulaciones. Y después, descansar en la confianza que tenemos en nuestro Dios y en su salvación. Yo quiero que aprendamos hoy, por medio de este Salmo 3, que como cristianos, cuando somos atacados y desanimados por los enemigos de Dios, necesitamos orar a Él con confianza. Y después descansar en su salvación. En primer lugar, vamos a considerar los adversarios del cristiano. Empezamos con el título, porque nos dice el contexto en el cual fue escrito este salmo. Otra vez, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalón, su hijo. Encontramos esta historia en 2 Samuel 15, 13 a 17. Entonces vamos a buscar este capítulo en sus Biblias, por favor, juntos. Y vamos a leer algunos versículos para entender lo que estaba pasando en la vida de David cuando escribió este salmo. Según Samuel 15, versículos 13 a 17. Y mientras están buscando ustedes, el contexto de este capítulo hasta este punto es que Absalón, el hijo de David, quería ser rey y derrocar a su padre de esta posición. Y por eso, Absalón empezó a ganar el favor del pueblo y volver a ellos en contra de David. Y tenía éxito. Porque leemos aquí, en 2 Samuel 15, y el versículo 13, 2 Samuel 15, versículo 13, y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: y aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Esa es la historia. David fue traicionado por su propio hijo. El gran rey de Israel, el hombre que había ganado tantas batallas con el poder de Dios, tenía que huir en secreto de su casa, de su ciudad, y esconderse de su propio hijo. Era un momento de gran tribulación para el rey David. Y en medio de esta prueba, en medio de esta tribulación, David escribió este salmo. Y leemos, empezando en versículo 1, bueno, regresando a Salmo 3 primero. Salmo 3, versículo 1. Recuerden el contexto ahora. Cuando David escribe esto, está huyendo de Absalón, su hijo, traicionado por su propia sangre y carne. Dice, ¡oh Jehová! ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Fíjense, David estaba acostumbrado a tener adversarios. Desde su juventud había protegido al rebaño de su padre de los leones y los osos. Después mató a Goliat. Después, cuando estaba en la corte de Saúl, el rey casi le mató. En los años siguientes le persiguió con el intento de matarle. Después, cuando era rey, David dirigió a la nación de Israel en contra de las otras naciones en su alrededor. Entonces David sabía lo que significaba tener adversarios, tener enemigos. Era normal para él. Pero ahora, no está siendo atacado por una nación extranjera, sino por su propia carne y sangre. Por su propio hijo Absalón. Y por eso podemos casi oír el lamento de sus palabras. ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que levantan contra mí. David sentía agotado. David sentía que sus adversarios ya eran demasiados. Ya incluyendo a su propia familia. David ya no podía más en sí mismo. Y por eso ese salmo, su alma clamaba a Dios en ese lamento. Pero no era solamente que David tenía muchos enemigos o que se habían multiplicado en contra de él, sino sus adversarios estaban intentando a desanimarle. Fíjense en el versículo 2. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. En esta historia de David y Absalón, vemos un poco de este ataque de desánimo en 2 Samuel 16. Si podemos buscar otra vez juntos, en 2 Samuel 16, 5 a 8. Aquí David todavía está huyendo de Absalón, está fuera de Jerusalén, en peligro de su vida. Y leemos aquí, en 2 Samuel 16, leemos de una persona atacando a David verbalmente, intentando desanimarle en medio de esta prueba. Según Samuel 16, versículos 5 a 8. Según Samuel 16, versículos 5 a 8. Y vino el rey David hasta Baurim. Y aquí salía uno de la familia y la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera. Y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole a David, ¡fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y este aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Estas eran palabras fuertes. Y no es lo que David necesitaba en ese momento. No necesitaba ser recordado de sus pecados pasados. Porque eso es lo que este hombre está haciendo. ¿Ustedes ven cómo llama a David? Hombre perverso y sanguinario. Probablemente se refiere aquí a su adulterio con Betsabé. Hombre perverso y sanguinario porque mandó al esposo de Betsabé a su muerte. Hombre sanguinario. Pues David está siendo atacado por su propio hijo. Tiene que huir por su vida. Y después es atacado por este hombre que le recuerda de sus pecados pasados. Que básicamente está diciendo a David que merece lo que está recibiendo y que Dios ya no está con él. Entonces David está pasando por un tiempo increíblemente difícil. Está sufriendo mucho ataque de todos lados. El desánimo de pensar que posiblemente todo eso es debido a sus pecados pasados. Y en su prueba, en su tribulación, él clama a Dios con toda su alma. Y él dice a Dios lo que está pasando. No sé, pero ¿esto suena familiar para ustedes? Yo voy a decir que probablemente David sufrió más que nosotros, honestamente. Pero lo que pasó en esta historia nos recuerda mucho de lo que pasa en nuestras vidas cristianas también. Nosotros también pasamos por tiempos de tribulación, gran tribulación, grandes pruebas, muchos ataques. Y cuando eso suceda, tenemos, hermanos, el derecho de clamar con toda nuestra alma a Dios y decirle lo que está pasando. Él sabe, por supuesto. Pero aquí tenemos el ejemplo bíblico de clamar a Dios y lamentar que tenemos adversarios que nos atacan en muchas maneras. Sí somos permitidos, hermanos, clamar a Dios en medio de nuestras tribulaciones. A veces son adversarios obvios, a veces son incrédulos que nos atacan y por eso honestamente no estamos sorprendidos. Pero a veces, esos adversarios pueden ser personas que pensábamos eran amigos. O aún personas de nuestra propia familia. Nos atacan espiritualmente, intentan desanimarnos. Ellos dicen cosas como, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué estás enfermo si sirves a un Dios todopoderoso? ¿Por qué no tienes trabajo si sirves a un Dios que te ama? ¿Por qué no tienes suficiente dinero si sirves a un Dios soberano? ¿Por qué tus hijos no tienen todo lo que tú quieres darles si sirves a un Dios a quien pertenece todo? ¿Por qué sigues pecando tú si eres hijo de Dios? ¿Por qué no hay salvación para ti en tu Dios? ¿Verdad? ¿Somos atacados con palabras así? A veces. Esos ataques vienen. Y como digo, es suficientemente difícil resistirlos cuando vienen de los vecinos y compañeros de trabajo y amigos. Pero si vienen, como en esta historia, de tus propios hijos, o padre, o madre, o esposo, esposa, o hermano, ¿qué pasa cuando ellos te atacan con el recuerdo de tus pecados pasados, como si me hizo a David? Alguien te va a decir, ya estás recibiendo lo que mereces. ¿Te acuerdas cuando me mentiste? ¿Te acuerdas cuando tú caíste en tal pecado? ¿Te acuerdas de cómo me criaste? Dios no te va a responder tus problemas porque eres malo y no mereces su ayuda, porque tú eres un gran pecador. Así somos atacados por nuestras propias familias. Hasta nuestra propia carne y sangre nos ataca y intentan desanimarnos y nos recuerdan de nuestros pecados pasados. Es lo que pasó aquí con David en esta historia. Es lo que pasó con nosotros también. Lo bueno es que este salmo no termina con el versículo 2. Con nada más el problema y la tribulación y el clamar. Sino sigue adelante en el versículo 3, hablando de la confianza del cristiano, la confianza del Hijo de Dios. Pero muy rápido, antes de continuar en este punto, tenemos que considerar brevemente la palabra que se encuentra al final del versículo 2 y también al final de los versículos 4 y 8. Sela. ¿Qué significa esta palabra? Recuerden que los salmos son poesía. Que recuerden que los salmos fueron escritos para ser cantados. Los eruditos que han estudiado esta palabra en el hebreo están más o menos de acuerdo que la palabra es una anotación musical para un descanso. Podemos entenderlo así como una anotación para terminar una estrofa antes de empezar la siguiente estrofa, una pausa. Es lo que significa la palabra. Y a veces la palabra se ve como una transición. Como bueno, vamos a descansar y pensar en lo que hemos leído antes de continuar la siguiente cosa. Así es aquí. Los versículos 1 y 2, David está clamando, adversarios, problemas, ¿qué está pasando? Y después, pausa. Respira. Versículo 3. Ah, me acuerdo de mi Dios. Confío en mi Dios. Así continuamos, ¿no? La confianza del cristiano, versículo 3 al versículo 6. Otra vez veamos el versículo 3. Después de todo este clamor a Dios, David dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. La palabra más, para empezar el versículo, habla de un contraste, ¿no? David estaba clamando a Dios debido a la tribulación de su vida, el ataque, el desánimo de sus adversarios, pero no se queda. David no se queda lamentando para siempre. No se queda solamente pensando en lo que estaba sucediendo mal en su vida, sino muy pronto fija sus ojos en Dios, en quién es, cómo está al lado de sus hijos para ayudarles. David aquí describe a Dios en tres maneras. En primer lugar, como su escudo alrededor de él. La palabra escudo en este contexto no se refiere a un escudo relativamente pequeño que uno tiene en mano. Así vemos en las películas, ¿no? Así, así, enfrente. No, eso no es lo que significa aquí, porque este tipo de escudo puede proteger de ataques frontales, ¿verdad? Pero nada más. Pero aquí David dice que Dios es como un escudo, ¿qué dice? Alrededor de él, es decir, Dios es una protección de los ataques de todos lados, ya sean los amigos, vecinos, enemigos abiertos o aún familiares que nos ataquen la espada. Dios es un escudo completo, es una protección plena para sus hijos, para los cristianos, nos protege de todos lados. También dice que Dios era su gloria, en el versículo 3. Esta palabra describe a Dios muchas veces en la Biblia. Habla de su poder, su deidad, habla de todo lo que significa ser Dios. Entonces, con un Dios glorioso y perfecto y santo, omnipotente, omnisciente, eterno, David no tenía que temer nada. David podía poner su confianza completamente en ese Dios glorioso. Y después dice que Dios era el que levanta su cabeza. Y la idea aquí es animar a alguien que está abatido y desanimado. Es la imagen de alguien que no está bien, ¿verdad? ¿Cómo es su cabeza? Así, ¿no? Caído. Ha dejado caer su cabeza, se inclina al piso, no ve a las personas en los ojos, porque no tiene fuerzas, porque no tiene ánimo, porque no tiene esperanza. Y David dice que Dios es el que levanta nuestras cabezas para que no sigamos desanimados y abatidos para siempre. Nos levanta con alas de águilas, nos da las fuerzas que necesitamos. Y aquí David experimentó esto de su Dios en su tribulación con Absalón. Y también Dios hace lo mismo para nosotros hoy en día. Es nuestro escudo, nuestra gloria, y Él levanta nuestras cabezas. Pero David no solamente se enfocó en quién era su Dios, sino también su confianza estaba en la respuesta de Dios a sus oraciones. Versículo 4. Con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su monte santo. Entonces David clamaba a Dios. ¿Y qué pasó? ¿Dios le ignoró? Dios dijo: no, espera, más adelante. O dijo: no, tú no estás bien, David, espera, tú vas a sufrir y después yo voy a venir para ayudarte. No, ¿qué dice aquí? Él me respondió desde su monte santo. David había visto la respuesta de Dios a sus oraciones en el pasado, y aquí también Dios vino para ayudarle. Y por eso en el versículo 5 vemos que David dijo: yo me acosté y dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. David tenía tanta confianza en Dios que aún en medio de su tribulación, aún todavía en peligro de su vida y huyendo de su hijo, podía dormir, podía descansar. Fíjense, David no se desvelaba toda la noche después de su huida porque no podía dormir por el miedo y por la incertidumbre de lo que iba a pasar. No, David durmió. Y no solamente durmió, sino también, dice, se despertó en la mañana. que es significante, porque como dice el versículo, Dios le sustentaba. Absalón y su ejército no encontraban a David en esa noche, mientras dormía. Y por eso David podía dormir seguro, porque Dios le estaba protegiendo. Es interesante porque David obviamente escribió esas palabras después de levantarse la siguiente mañana. Porque leemos aquí, dice, se despertó. David se amaneció. David no murió en la noche. David confiaba en Dios y Dios le protegía. Y por eso David podía decir que ya no tenía miedo de sus adversarios. Versículo 6. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. ¿Por qué no? David, hace algunos versículos, tú sentiste diferente, sentiste abatido y a punto de desanimarte. ¿Qué cambió, David? Y él iba a decir, yo meditaba en mi Dios. Yo pensaba en la persona y obra de mi Dios. Mi perspectiva cambió. Yo dormí, descansé, me desperté confiado, sin miedo de nadie. Hermanos, eso es exactamente lo que nosotros necesitamos también. Está bien para nosotros clamar a Dios en medio de nuestras tribulaciones, cuando somos atacados y desanimados por nuestros adversarios. De hecho, deberíamos clamar a Dios de esa manera. Pero no hay razón para quedarnos siempre en el clamor. No hay razón para meditar constantemente en el problema y la tribulación. Si necesitamos enseñarnos a nosotros a muy pronto fijar nuestros ojos en Dios y tener la confianza en Él, porque Él es nuestro escudo, gloria, el que levanta nuestras cabezas y nos anima. Un comentarista dijo en cuanto a David en este salmo, Dios era la única defensa que tenía, pero Dios era la única defensa que necesitaba. Me encanta eso, me encanta este dicho. Porque así es para nosotros también. Dios es la única defensa que tenemos. Pero es la única defensa que necesitamos. Como leemos en Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Absolutamente nadie. Y cuando entendemos esa verdad, cuando en realidad tenemos una confianza completa en nuestro Dios, podemos descansar. Podemos dormir en paz. No estoy hablando de enfermedades y cosas así que no te permiten dormir. Pero muchas veces no podemos dormir porque tenemos miedo. Porque estamos tan, tan preocupados. Porque tenemos mucha ansiedad. Considera la posibilidad, por favor, que tu problema tal vez no es físico, sino emocional y espiritual. Porque cuando no hay problemas médicos, un cristiano debería poder dormir en paz. Sin ansiedad, sin miedo, porque Dios es su escudo y gloria y levanta su cabeza, así no tiene que temer ni a 10,000, porque Jehová está a su lado. ¿Tú crees en esto? ¿Realmente crees en esto? ¿Crees en esta verdad suficientemente que tú puedes descansar en Dios y dejar los resultados de tu vida en sus manos después de que tú has sido fiel y has cumplido lo que tienes que cumplir? David aquí podía dormir, aún enfrentado con la muerte, los ataques de su propio hijo, porque confiaba tanto en Dios, porque había clamado a Dios y ahora confiaba en Él completamente, perfectamente. ¿Y tú? ¿Tú confías tanto? ¿Tú confías tanto que puedes dormir en paz y tranquilidad porque no tienes miedo de nadie, porque no tienes ansiedad, porque descansas en el poder, el amor de tu Dios. Porque Dios siempre rescata a su pueblo, siempre rescata a sus hijos. Eso vemos en último lugar, en los versículos 7 a 8. La salvación del cristiano. Y por decir la salvación del cristiano, no me refiero, por supuesto, a la salvación espiritual, puesto que si somos cristianos, ya somos salvos espiritualmente. Yo uso esta palabra como el Salmo la usa en los versículos 2, 7 y 8. En el sentido de ser protegido y rescatado de nuestros enemigos en este mundo. En versículo 2, los adversarios habían intentado a desanimar a David, diciendo que no había salvación para él en Dios. Pero en los versículos 7 a 8, después de haber puesto sus ojos en Dios, después de demostrar su confianza en su Dios, David pide con toda confianza, ¡levántate, Jehová! ¡Sálvame, Dios mío! Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. David aquí quiere que Dios se levante. Que Dios tome acción, que Dios haga algo para rescatar a su pueblo de sus enemigos. Quiere que los quebrante, que los venza. Es importante entender que esta petición no es con la intención de tener la venganza personal. Cuando David habla aquí en el versículo 7 de todos sus enemigos, no quiere decir que estaba buscando venganza personal por ataques solamente en contra de él como individuo. En primer lugar, David está hablando aquí como el rey ungido de Dios. Es decir, David era el representante del pueblo escogido de Dios. Y así que, en segundo lugar, los enemigos de David eran los enemigos de Dios. David estaba pidiendo la victoria sobre los enemigos de Dios. Pues también vemos en el versículo 8, la salvación de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. David está pidiendo la victoria para el pueblo de Dios, no solamente por él mismo. Eso nos enseña que no podemos tomar ese salmo y usarlo para orar en contra de personas que nos caen mal. ¿Ok? Porque no se refiere aquí a enemigos personales que tenemos debido a un conflicto humano, o debido a una deuda que tenemos, o debido a una ofensa que nosotros causamos. No se aplica. Ese salmo está hablando de la victoria sobre las personas que son los enemigos de Dios. Y así también los enemigos del pueblo de Dios. Entonces, por favor, no uses ese salmo para orar en contra de tu hermano, porque comió la última quesadilla. Niños, jóvenes. ¿Ok? No es así. No lo uses para orar en contra de tu cónyuge que te ha hablado mal o que no te ha respetado. Tampoco. No lo uses para orar en contra de tu jefe que pide que trabajes más. No, porque la victoria de Dios sobre los adversarios, la salvación que promete quien se está, ¿no? Es ante todo hablando de los enemigos y los ataques espirituales. Y cuando es así, Dios sí va a responder, Dios sí va a rescatar a su pueblo y salvarlo de la mejor manera posible. Tal vez Dios no lo hará como queremos o cuando queremos. Pero la victoria espiritual sobre nuestros enemigos nos es prometido por Dios. Y no solamente prometido por Dios, esta victoria nos es garantizada por Cristo. Porque Él venció a Satanás, Él venció a la muerte, y por eso su victoria es nuestra también. Por eso leemos en 1 Corintios 15, 55-57, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas, dice, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Como dice ese salmo, la salvación es de Jehová. y su bendición es sobre su pueblo. Cuando somos atacados y desanimados por los enemigos de Dios, necesitamos orar a Él con confianza y después descansar en su salvación. Quiero que ahora, al final de este mensaje, que pensemos en la aplicación de este salmo en cuanto a Cristo. Porque este salmo nos hace pensar en Cristo, o debería. Porque si un ser humano tenía el derecho de decir, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios en contra de mí? Muchos son los que se levantan contra mí. Era Jesucristo. Cuando llegó a este mundo y empezó a predicar el Evangelio y demostrar que era el Mesías prometido, aunque los judíos habían esperándole por siglos, casi todos le rechazaron. Juan 1.11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cristo sabía lo que significa ser rechazado por los amigos, por los vecinos, y hasta rechazado por los familiares. Porque recuerden, durante su ministerio terrenal, sus propios medios hermanos y hermanas le rechazaron y pensaban que estaba loco. Cristo entiende. Y no solo en su vida, sino Cristo también sufrió muchísimo en su muerte. Los líderes judíos querían matarle y la multitud del pueblo israelita, que una semana antes quería hacerle rey, en ese día dijo, ¡crucifícale! ¡Crucifícale! Y cuando estaba colgado en esa cruz, dice en Lucas 23, que aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, ¡a otro salvó! ¡Sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios! Es casi exactamente lo que leímos en el versículo 2 de Salmo 3. Ellos se burlaban de Cristo, básicamente diciéndole, no hay para ti salvación en tu Dios. Cristo experimentó todo eso en el Salmo 3. Cristo sufrió de esta manera mucho más que cualquier ser humano ha sufrido o va a sufrir. Pero Él también confió en su Dios. Porque en el momento de su muerte dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Confiaba en su Padre. Y su Padre le salvó. Le rescató porque no le dejó en la tumba. Después de 3 días, le resucitó de entre los muertos. Si esta era la verdad para Cristo, deberíamos entender que será la verdad para nosotros también. Si Cristo, el Hijo de Dios, no evitó este tipo de tribulación y persecución, si sus adversarios se multiplicaron en contra de Él, si rechazaron a Él, si intentaron desanimarle a Él, nosotros, sus hijos y seguidores, deberíamos esperar lo mismo. Necesitamos acostumbrarnos a la verdad bíblica de que el cristiano verdadero va a ser rechazado y perseguido por el mundo incrédulo. Necesitamos dejar de estar sorprendidos cuando vengan los ataques de los enemigos de Dios. ¿Por qué estamos sorprendidos? Cristo sufrió así y nosotros también. Lo que necesitamos aprender del ejemplo de David y del ejemplo de Cristo es clamar a Dios en nuestra tribulación. Y después, fijar nuestros ojos en Él y confiar y esperar su salvación. Necesitamos aprender cómo orar este salmo. Y los otros salmos también, para que respondamos bíblicamente frente a los ataques de los adversarios de Dios y su iglesia. ¿Cómo podemos orar este salmo? Algo así, escuchen. Oh Dios Todopoderoso, tú has visto cómo tus enemigos me están atacando, que estoy pasando por una tribulación fuerte. Siento como que los enemigos se están multiplicando demasiado y yo no sé qué hacer. Ellos me están desanimando, están recordándome de mis pecados pasados, diciéndome que tú no me vas a rescatar. Te pido que me ayudes a no creer lo que ellos dicen, sino confiar en quién eres y confiar en lo que tu palabra me dice. Tú eres mi escudo y mi gloria. Tú levantas mi cabeza, Dios, para que no sea desanimado. Permíteme a creer que me vas a responder, para que yo pueda descansar y dormir en paz sin miedo de nada ni nadie. Te pido, Señor, que tú tengas la victoria sobre tus enemigos, porque no es que son míos, sino adversarios tuyos y de tu iglesia. Ora así. Ora de esta manera, hermanos. Ora este salmo. Dile a Dios lo que estás pasando. Dile a Dios cómo te sientes. Tus enemigos, tus adversarios, tus familiares, dile. Y después de clamar a Él, descansa, duerme, sé tranquilo. Yo sé que no es así tan fácil. Pero tú necesitas, y yo necesito, cuando pasamos por esos tiempos, aprender cómo orar bíblicamente. Voy a aprovechar el tiempo otra vez. Vengan los miércoles, por favor. Por favor. Si sea posible, en cualquier manera, porque estamos orando juntos los salmos. Y no sabes lo que estás perdiendo. Entonces, cristiano, ora así, clama a Dios así, para que confíes en Él y en su salvación. Pero si tú eres un incrédulo, si tú no eres cristiano, tú no puedes orar así. ¿Sabes por qué? Porque tú eres parte de los enemigos de Dios y los adversarios de su pueblo. Tú necesitas lo que leemos en versículo 8. La salvación es de Jehová. Esa es la verdad en ese contexto para el cristiano, para ser rescatado. Pero en general es la verdad para el incrédulo. Tú necesitas la salvación de Jehová. Necesitas someterte a este rey. Y deja de ser su enemigo. Tú eres enemigo de Dios. ¡Qué miedo! La salvación no es posible por medio de buenas obras, no importa cuánto haces. La salvación no es por medio de la iglesia, ni por el bautismo en la iglesia, ni por la confesión a personas en la iglesia. La salvación no es por medio de un mal concepto de un Dios que salva a todos. La salvación es por medio de un Dios bíblico. La salvación es de Jehová. Solamente por medio del arrepentimiento de tus pecados. Una creencia en la obra de Cristo. Ya deja de ser el enemigo de Dios. No puedes ganar. Hermanos, como David, somos atacados y desanimados por los enemigos de Dios. Aún a veces por nuestros propios familiares. Necesitamos aprender cómo orar en confianza y después descansar en su salvación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra inspirada y perfecta. Damos gracias por los salmos que nos enseñan no solamente la doctrina, sino cómo aplicar la doctrina a la vida diaria. Señor, te rogamos que no solamente salimos de aquí pensando en un mensaje bonito, sino pensando en cómo vamos a cambiar para orar más bíblicamente y poder descansar y confiar más en ti. Porque tú sabes, Señor, que todos nosotros aquí, sin excepción, estamos pasando por dificultades y tribulaciones y pruebas muy fuertes. Todos nosotros. Para aquellos que no son tus hijos, Señor, te pedimos que tú uses esas pruebas para salvarles. Para demostrarles su necesidad de ti. Para demostrarles que en sí mismos no pueden. Que las buenas obras no pueden salvar. Para nosotros que somos tus hijos, Señor, te pedimos que también uses esas tribulaciones para nuestro bien y para tu gloria. Enseñándonos cómo orar bíblicamente, cómo orar como en estos salmos, cómo buscarte a ti y después descansar completamente en quién eres y en lo que vas a hacer, descansar en tu salvación. Ayúdanos a dejar de ser tan preocupados por las cosas que no podemos controlar. Ayúdanos a aprender cómo cumplir nuestras responsabilidades y hacer lo que tú nos has mandado hacer y después descansar. No tener miedo de nada ni nadie. Ayúdanos, Señor, te pedimos. Ayúdanos a meditar en este pasaje, en esta semana. Ayúdanos a venir el miércoles para orar si estamos juntos como iglesia. Te pedimos, Señor. Haz esta obra, solamente tú puedes. Cámbianos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo. Amén.